mucha amigo esta historia de unos duendes que viven conmigo. Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo. Son los trabubus y vienen de Trabubulandia.
Y en esta mañana nos vamos, como siempre, al Rincón del Mangaso, este lugar que es Andalucía, donde se ha tirado de la manta con el cambio de gobierno por primera vez desde Franco y está apareciendo de todo. Muy buenos días, don Pedro Ochoa.
Hola, Cristina, buenos días.
Por ejemplo, Mangaso, el que le meten al bolsillo de contribuyentes alquilando unos pisazos que te mueres para nada en Andalucía.
Pues sí, la Junta, el nuevo gobierno, ha estimado que se están gastando 80 millones de euros al año en alquileres y pese a tener muchos edificios propios, solamente en Sevilla, la Junta tiene 100 edificios diferentes, algunos pues que están sin uso o infrautilizados. Y pese a ello, pues se gastan esos 80 millones de euros. Unos datos que daba el propio consejero de Hacienda de la Junta presentando el presupuesto para este año, un presupuesto que va a ser de 6 billones de pesetas, 36 mil millones de euros, y han conseguido o han presupuestado un incremento de 1.700 millones de euros sobre el anterior, de los cuales 1.000 millones van para sanidad, educación y dependencia, y eso bajando impuestos. Entonces la pregunta al consejero fue: ¿y eso cómo se hace, consejero? Y entonces el consejero Juan Bravo lo que decía es: pues vamos a intentar hacer una gestión más racional. Por ejemplo, en alquileres, y ponía un ejemplo muy claro, un edificio que tiene la Junta alquilado en la calle Larios de Málaga, es la más cara de Andalucía.
La más cara y la más central de las calles de Málaga.
Y la más cara de Andalucía, está alquilado y el consejero nos decía cómo lo utilizan.
Tres plantas en las cuales una de ellas está utilizada como almacén. Entendemos que eso no es el fin al que tenemos que utilizar los medios. Nosotros creemos que se puede ser mucho más eficiente. Eso está alquilado. Creemos que podemos actualizar nuestro sistema de inmuebles, nuestro sistema de gestión, y con esos ahorros, que pueden parecer pequeños, pero le puedo asegurar que con 87 millones de euros atendemos en la dependencia a muchísimos dependientes que estaban su solicitud metida en un cajón y que ni siquiera estaba grabado.
35.000 personas, que fue una denuncia que dijimos, de dependientes que estaban escondidos, como el 500.000 de listas de espera, que ni siquiera pues se había grabado para no subir el número de personas en la lista de dependencia.
¡Qué barbaridad! Y luego, como embajador oficial, que lo soy, de Roquetas, y premio de la localidad, tengo que denunciar que había una obra pública parada durante años, una variante de la conexión con la autopista, y que ahora se ha descubierto que estaba así por simple dejadez.
Pues sí, la verdad es que es alucinante. O sea, es un ramal de acceso a esa variante de Roquetas que estaba muy demandada de muchos años, pero que los vecinos de la zona veían que eso estaba terminado, la obra perfectamente, pintadita y perfecta, pero unos bidones impedían el acceso y se montaban unos atascos tremendos. Llega la nueva responsable de la Consejería de Fomento de la Junta, ven qué está pasando, por qué eso no se ha abierto, y es que faltaba la firma de un papel. Un pequeño acuerdo con la constructora, el viceconsejero de Fomento, Jaime Renaud, dijo en 5 días, ordenó que se arreglara, que se firmara el papel, y efectivamente en 5 días se abrió, después de 2 años la obra terminada y parada, y todos los vecinos de la zona sin poder disfrutarla.
Los vecinos y la enorme ratio de turismo que se mueve ahí y la cantidad de camiones que vienen de los invernaderos almerienses y nutren los mercados europeos, que no pueden circular adecuadamente, desde luego, de Siria, indolencia, y además eso, el mangaso al bolsillo del contribuyente.
Sí, porque fíjate, Cristina, eso han sido 2 años, pero el Parque Tecnológico de Andalucía, el PTA de Málaga, que es uno de los enclaves económicos de toda la región, hay 630 empresas de alta tecnología, facturan 2.000 millones de euros al año, ahí trabajan 20.000 personas. Bueno, pues desde hace 15 años, esas 20.000 personas tienen un auténtico calvario para entrar al parque, con unos atascos que ya son, pues, fin, un clásico de la situación del tráfico por las mañanas en Andalucía. Llevan 15 años esperando. El presidente de la Junta prometió hace unos 3 meses en Málaga soluciones a corto, a medio y largo plazo. Bueno, pues en 2 meses solamente, este martes próximo, pasado mañana, se inaugura un nuevo acceso al parque que ha costado 380.000 euros. Es una solución parcial, evidentemente, la solución a corto plazo. Un carril reversible, aumentar una obra que se ha hecho ampliando una rotonda, pero bueno, buscar soluciones,
no estar mano sobre mano.
15 años esperando para decir, oye, tenemos un problema, tenemos 20.000 personas que tienen que entrar todas las mañanas, y cuando uno entra a trabajar, más o menos a la misma hora, tienen que pasar un auténtico calvario. Bueno, pues vamos a intentar, con Guardia Civil de Tráfico, intentar que donde hay 2 carriles haya 3, hacer una obra, cambiar sentido, poner unos semáforos y buscar soluciones.
El jefe de información informativos de COPE Andalucía es don Pedro Ochoa. Muchísimas gracias, amigo.
Hasta la semana que viene.
A mí me gusta de todo un poquito, la lara lara, y de lo bueno lo mejorcito, la lara lara. Ay, si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son. Será este cielo, será este mar, será, será, que aquí se baila la, 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 al son de la buena vida. Será esta luz, será la sal.
Pisos alquilados con el dinero público que se utilizan como almacenes en Málaga. Alucinante. Vamos a preguntar a su alcalde desde hace 19 años, candidato del Partido Popular a la reelección por Málaga, don Francisco de la Torre. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Pero bueno, vamos a ver, ¿esto lo sabían ustedes, que hay un montón de pisos inútiles ahí sin servir para nada?
No, de eso no tenía noticia. Del retraso en resolver lo del parque tecnológico, acabo de oírlo, sí, claro, lo estamos viviendo, porque se hizo el acceso al parque para 6.000 trabajadores, 6.000 empleados, y ahora ya hay pues 20.000, como bien habéis dicho, y se tiene que haber empezado bastante, hace ya algunos años, ¿no?, bastante tiempo, y ha demostrado este nuevo gobierno andaluz una agilidad y una capacidad de reflejos eficacísima, y que bueno, ha dado respuesta provisional, pero muy eficaz, que ya mismo empieza efectivamente a dar servicios, y eso es una gran ayuda para toda la movilidad en relación al parque tecnológico. Mm. Respecto a ese tema de pisos y tal, no lo conocía, de utilizar bien el patrimonio y los recursos de la Junta, pero bueno, supongo que irá poniendo orden en todas esas cosas el nuevo gobierno andaluz.
Usted lleva 19 años, desde el año 2000 como alcalde. Muchos quisieran saber cuál es el truco.
No, no es cuestión de truco. Yo he entendido siempre la política como servicio al bien común, servicio al interés general, y servir a la gente, resolver sus problemas. Muchos de ellos no están en manos de un ayuntamiento. Se sabe que los ayuntamientos en España son una administración débil comparada con la europea, ¿no? Las competencias han quedado en el ámbito autonómico, las que tienen muchas de ellas pasar al ámbito local. Pero bueno, aún así hacemos vivienda, siendo la vivienda competencia autonómica. Hemos hecho 5.300 viviendas públicas en estos años, mientras la Junta hacía 50 y tantas, ¿no? No llega a 60. Una demostración de que ahí se ha olvidado la Junta de cosas que la ha retenido como competencia, pero no la ha ejercido, ¿no? Y en políticas activas de empleo también es un gran esfuerzo, lo hemos hecho en política social, todas esas cuestiones. Pero sobre todo la clave, yo creo, está en hacer buen gobierno si plantean las cosas de servir al bien común y no a ningún interés particular de nadie, ¿no? Si tienes la política así y estás cerca de la gente y das, no la sensación, la realidad de que trabajas para ellos, pues yo creo que la gente eso lo valora. Si además consigues transformar una ciudad y cambiarla, como hemos hecho en Málaga, entre todos, no solamente nosotros, pero con un papel muy importante del ayuntamiento y de la definición estratégica de la ciudad, que hemos hecho, en fin, con claridad de ideas en cuanto a una ciudad fuerte en cultura, fuerte en turismo congresual y también en tema tecnológico, no solamente el parque, sino la universidad, el polo de contenidos digitales que el ayuntamiento ha impulsado en los últimos 2 años. Todas esas cuestiones son clave para que la ciudad tenga hoy una visibilidad con sus foros tecnológicos, etcétera, que antes no existía, ¿no? Estamos en condiciones.
La verdad es que para los que amamos Málaga y la visitamos con frecuencia, ciertamente es una distinta antes y después de Paco de la Torre, porque llegan las Navidades, tiene la decoración más elegante de España, nos encontramos con museos importantísimos, el Thyssen, el Pompidou, la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, son cosas, la peatonalización del centro, el nuevo muelle. Málaga realmente tiene un aspecto de ciudad moderna, de ciudad internacional, de ciudad con una clase bárbara y en ese sentido yo no creo que le quede mucho más por hacer en cuanto al, digamos, a la apariencia de la urbe.
Bueno, quedan muchas cosas por hacer. Hemos también ayudado a transformar y transformado muchos barrios de Málaga, todos. Hoy los barrios de Málaga tienen más de 400 parques infantiles, hay más de casi 9 millones de metros cuadrados de zonas verdes, 200 zonas biosaludables para los mayores hagan ejercicio, ¿no?, de todas las edades, ¿no?, y también una red de casi 20 bibliotecas. Hay muchas cosas incorporadas, más seguridad, más limpieza. Tenemos que mejorar en seguridad todavía más, ahora que podemos contratar hasta el 115% de las vacantes de la policía local, una vez que el plan de ajuste está hecho en nuestro caso y también pues la ley de presupuesto lo van permitiendo, ¿no? Pero quedan objetivos en materia cultural, en materia tecnológica, en materia del río Guadalmedina, en la zona litoral, es largo de contar.
En materia cultural, por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Que a mí no se me ocurre.
El auditorio de Málaga tenía que estar hecho desde los años 80, con una oportunidad que se desaprovechó, y luego al principio de este siglo, vamos a decirlo así, se hizo un concurso en 2007, se ganó por unos arquitectos, sobre el Egipto historiano, y ese proyecto sufrió las consecuencias de la crisis del año 11, digamos, el plan Cora, el informe Cora, pues afectó al consorcio que había, y tenemos que poner en marcha acuerdos bilaterales con la Administración Central, la Autonómica, Diputación y el Ayuntamiento también, lógicamente, y colaboración privada para hacerlo más viable, porque el teatro que tenemos es del siglo XIX, cumplirá 150 años el año próximo, es preciosísimo el teatro.
Es precioso.
Tiene buenas condiciones para ópera, pero no tiene las dimensiones que otros teatros o otros auditorios más modernos en España, y el tamaño de la ciudad y el área metropolitana de Málaga y también más allá la provincia, inclusive alguna zona de la región andaluza, que puede ser atendida desde un auditorio con una vocación de esas características para la música de nuestra orquesta filarmónica, que es espléndida también. Eso es un gran objetivo cultural. Pero hay más, hay un distrito 6 llamado así porque es la antigua prisión provincial, en el distrito número 6, Club Villadero, que aspira a ser a escala de Málaga lo que hace Matadero en Madrid como un lugar para creadores, etcétera, ¿no? Tratamos de tener descentralización y centralidades nuevas culturales que tengan también su efecto dinamizador de la economía y en materia turística también, ¿no? Y el tema tecnológico que te he comentado, pues queremos que no solo el parque, sino que la ciudad sea un sitio con edificios de alquiler, oficinas de alquiler, que nos permita captar empresas, tanto europeas como americanas, de la nueva economía, economía digital, que puedan pensar en Málaga como un sitio mejor inclusive que California. Más pequeño, no tiene la fuerza de la potencia que da la dimensión californiana, pero sí con una calidad de vida y de servicios y de enseñanza que queremos que sea la mejor posible, nuestra universidad mejore lo más posible, etcétera, para poder dar una fecunda vida entre los centros de formación y las iniciativas empresariales.
Ahí desde luego, calidad de vida en Málaga toda. Eso incluso antes de Paco de la Torre, ahora sí cabe más. Y lo que sí que hay un problema es con la vivienda, porque los alquileres, en la medida en que la ciudad se revaloriza, se han disparado.
Cierto, cierto. Y no solamente la ciudad, el efecto de la vivienda turística en el tema de alquiler está clarísimo, lo eleva, ¿no? Por eso queremos, además de las que ya hemos hecho, ahora la Junta se pondrá en marcha con el nuevo gobierno en esta materia, queremos que haya también iniciativa privada de vivienda en alquiler, que es necesario, y nosotros vamos a promover en 8 años, no solamente 4.000 viviendas de alquiler, tanto en pública como privada, que hay espacios donde la norma, nuestro plan general, obliga a los promotores a hacer un porcentaje de vivienda de protección oficial que ayude a rebajar, de alguna forma, con más oferta, los niveles de alquileres. Y tenemos fórmulas, queremos que las viviendas vacías que no están en condiciones de ser alquiladas, ofrecemos al propietario, va en el programa electoral, rehabilitar nosotros con un contrato de cierta duración con la propiedad, nosotros nos compensamos con el alquiler, pero alquilamos a precios moderados a quienes necesitan viviendas en alquiler. No sé si me explico, enlazar una oferta que no es disponible porque el propietario no tiene los 30.000 euros que vale ponerla en condiciones, lo ponemos nosotros, pero sin perder ese dinero público conseguimos que haya luego, es un tema nuevo que espero que dé resultado, tratamos de que haya la máxima oferta en vivienda de alquiler, aún con este papel innovador que va en el programa electoral.
¿Qué IBI tienen ustedes en la ciudad?
Perdón, IBI, muy bajo. El tipo está en 0,45, que es de los más bajos de España, el límite inferior es 0,4, máximo es 1,3. Nosotros somos la ciudad prácticamente más moderada de las 50 capitales de provincia, estamos a 46, empezando por la más cara arriba y la más barata a las 50, ¿no? De todas las grandes ciudades, nuestro IBI es el más bajo, de todas las ciudades capitales de Andalucía también, del propio litoral malagueño también. Nos sentimos orgullosos de tener una moderación fiscal ejemplar y damos luego bonificaciones fiscales en el IBI, también plusvalía, por herencia, a los casos donde el nivel de renta, situaciones personales y de las personas afectadas lo merezca. Llegamos hasta un 95% de bonificación en muchos casos, ¿no?
Qué bueno. ¿Cómo va a evitar la proliferación de viviendas turísticas? Porque esto es un problema en muchos lugares de interés.
Yo tengo claro que tiene que haber, primero, una norma que se pudiera tener que haberse aprobado hace tiempo de que las comunidades de propietarios tengan que aprobar, dar permiso para que pueda haber una vivienda turística en un bloque, digamos, de pisos que no son vivienda turística. Y segundo, tiene que haber entre el ámbito autonómico y nacional una regulación que diga que es una actividad económica. Eso nos permitiría, con nuestro plan general actual ya, poner límites en ciertas zonas donde está marcado que la actividad económica no puede superar el 50% de la capacidad en viviendas de un edificio, centro histórico, zonas de tricentro, plan del entorno del centro y tal. Y queremos añadir a eso que para inscribirse en el registro autonómico de la vivienda turística, que es clave para que estén en las plataformas internacionales de alquiler de esto, como Airbnb, etcétera, nosotros planteamos que esa inscripción necesita un permiso del ayuntamiento, que se dará en base a una zonificación que queremos hacer. Yo aplaudo lo que tiene de iniciativa, de creador de riqueza, etcétera, pero desnaturalice la ciudad, que no haya una elevación mayor aún en los niveles de alquileres que he comentado y que, lógicamente, haya una cierta inteligencia a la hora de situarla dentro de la propia ciudad. No se trata de regular rígidamente, no es eso, pero sí poner el máximo sentido común, porque los propios propietarios de viviendas turísticas y las alquileres le interesa que el tema tenga unos límites lógicos y naturales. El mercado funciona, pero hay a veces que el mercado tarda en reaccionar ante un exceso de oferta. Hay que buscar que la calidad sea la mejor posible también en todo este sector, no solamente en los hoteles. Y yo creo que es bueno, de una manera consensuada con todos, plantear este tipo de actuaciones en términos de legalidad, que no nos lo tumben, digamos, en los tribunales. Lo que hagamos, comprende, ¿no?
Tenemos que ir al final de la entrevista por razones del tiempo radiofónico, pero indudablemente su partido no atraviesa los mejores momentos, ha tenido malos resultados en las generales. Eso puede afectar, lógicamente, en el ámbito municipal o en el ámbito autonómico. Si tuviese que pactar alcalde, ¿ve a Ciudadanos como socio?
Vamos a ver, nosotros hemos tenido como socio desde el año 15 a Ciudadanos en pacto de investidura, no en coalición. Sería siempre mejor coalición que pacto de investidura. Pero no descartamos poder tener mayoría absoluta. No es fácil, ¿eh? Son 16 concejales, tuvimos 3 del 15. Las encuestas, la última que se ha publicado hoy aquí en Málaga, hecha por Metroscopia, nos da 12. Nosotros aspiramos a subir esa cifra y, bueno, no necesitar de ningún grupo. Esa es la realidad de lo que deseamos. Gobernando luego como si no tuviéramos mayoría absoluta. Si fuera necesario pacto de coalición, pues evidentemente socio es muy natural el ciudadano. Pero después de la experiencia que tenemos en los últimos meses, el ciudadano ha querido tomar una distancia sin fundamento para nosotros en relación al gobierno, para erosionar, para desgastar de cara a las propias elecciones, y nuestro planteamiento es plantear que los que han votado Ciudadanos y Vox en las últimas elecciones generales pueden votarnos a nosotros, porque pongo el interés de Málaga por encima de cualquier interés del partido, y siempre en todas las votaciones ha habido votantes de los grupos de la izquierda que han elegido la opción que he tenido el honor de encabezar, y puede pasar también en este caso, ¿no? Pero volviendo al tema de pacto, nuestra estrategia en estos días es intentar llegar a no necesitarlos, y si no necesitamos, el natural es Ciudadanos.
Hay una sola cosa que me llama mucho la atención y me desconcierta en Francisco de la Torre, y es que la señora Carmena lo ha alabado extraordinariamente y dice que lo votaría.
Bueno, fue en una conversación muy distendida donde se planteaba la pregunta en caso de estar en la otra ciudad y pensarlo como independiente, sin adscripción ideológica, ¿qué haría si llegaría a votar o tal, ¿no? Ella fue muy amable, yo le agradecí, eso me dijo de nuevo, esa amabilidad. Claro. Por mi parte, dice que yo no lo descartaba, estuviera en Madrid y votar a ella, pero que haría ante una comparación de programas con otras fuerzas, si fuera el centro derecho, en general, ¿no? Era lógico hacer esa comparación. Ya fue más lanzada en ese sentido. Con ella tengo muy buena relación, tengo amistad, hemos coincidido en más de un foro de alcaldes, de temas tecnológicos, etcétera. Pertenecemos a la Fundación Cotec, los dos ayuntamientos, que creemos profundamente en el interés de la innovación en nuestro país. Y bueno, tengo un muy buen recuerdo de aquella conversación en la emisora La Sexta, que recordar de televisión.
Don Francisco de la Torre, candidato del PP a la reelección en la alcaldía de Málaga, 19 años ya en el consistorio. Un placer hablar siempre con usted. Un saludo.
Igualmente, un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Y llegados, Mikey, a este punto del programa, a la 1 y 23, las 12 y 23, ¿qué tal si nos comemos un jarrete de cerdo ibérico al jabugo?
Pues sí, porque empieza a hacer hambre ya a estas horas.
Es la hora de saludar a Pepe Oneto, que hay alivio. Buenos días.
Buenos días, Cri, que hay alivio. Buenos días, Mikey.
¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás?
Aquí estamos ya con el jarrete, con tomate, con la cebolla, con todo lo que ha habido.
A ver.
Ea. Jarrete, ya lo ha dicho la jefa, ¿eh?
Eso es.
Eso es una patilla, ¿no? Una patilla, ¿eh? Es una... No, una pata no puede ser, claro, una pata no. Es un jamón de cerdo.
Está localizado en la parte de la pata, efectivamente, al final, ¿eh? Esa bolilla de carne, que aparentemente dicen que tiene mucha grasa, pero nada, lo que tiene es mucho jugo, ¿eh? No tiene grasa.
¿Es como
ninguna.
El tobillo del cerdo?
Un poquito más para arriba, ¿eh?
Ah. Pero justo entre la tibia y el tobillo.
Aquí, me estoy tocando aquí
la pantorrilla.
Bueno, en cualquier caso, ustedes van a la carnicería, le dicen a vuestro carnicero o carnicera de cabecera.
O carnicera.
Sobre todo hay que decir carnicera, carnicero y carnicero.
Sí, claro. Que quede todos incluidos.
Carnicera o carnicero. Está el patio complicado ya.
Le pides un jarrete de cerdo o de cerda.
Exactamente.
Ibérico o ibérica.
¿Y a dónde vamos
con
a llegar?
Con tomate y con tomata.
Con tomate o tomata.
Y la juga.
Pamplina más grande, ¿verdad?
De verdad.
Bueno, pues ya está. Mira, mire usted, caballero o señora, que estamos escuchando este fin de semana a Cristina López Listing, hace un arredito a la Calaína. ¿Me puede usted dar un arredito? Y este señor o señora, como buen profesional, sabe a lo que nos estamos refiriendo.
Cogemos pues ya tenemos el jarrete de cerdo.
Ya tenemos el jarrete de cerdo ibérico.
Eso, de cerda. Hombre, ibérica. ¿Y qué te iba a decir? ¿Para cuánta gente es el jarrete?
Está la cosa buena, Mikey.
Está buena, sí.
Bueno, sobre todo lo que más me ha gustado es un partido animalista feminista, sí, que dice que tenemos que apiadarnos ya de una vez de nuestras compañeras, las cerdas, las vacas y todos estos animales que son matados y masacrados y además violados sistemáticamente. Claro, violadas.
Antes de que les lleven al matadero, les van a dar besitos y acompañarlas.
No, es que
en sus
no las van a
momentos.
Llevar al matadero.
Cuando entonces, pasa el camión.
Lo que promueve es las relaciones entre las hermanas, mujeres y gallinas y cerdas.
Claro, hay que incluirlas a todas.
Sí. Yo lo último que he escuchado, que no me podía aguantar de la carcaja, es que los caracoles hay que saberlo cocinar convenientemente, porque a la hora de matarlo, ellos sufren una depresión muy importante.
¿Una depresión?
Y eso,
estamos haciendo
pero que hay que hacer, hablar con ellos.
Hay que medicarlos. Ya se están haciendo las pastillas para la depresión de los caracoles.
Pasarlo por un sitio en la lista y después quitarlo. Bueno, jarrete de cerdo ibérico con alcalaína. Eso, ya tenemos jarretito. Ahora, a continuación, lo vamos a salpimentar con una mezcla que vamos a preparar con un poco con la sal correspondiente y un poquito de pimienta molida al instante. Con esta mezcla, como digo, lo salpimentamos. A continuación, lo vamos a ir friendo en su correspondiente aceite de oliva.
Aceite de oliva virgen extra.
Pues ya está. No quería decirlo, pues ya lo hizo. Iba a decirlo al final. Bueno, pues lo vamos a ir, más que friendo, marcándolo, sellándolo por todo el contorno de cada una de estas piezas de carne. Sí. Lo vamos poniendo en una cacerola y luego en este aceitito que nos ha quedado, pues vamos a incorporarle, es muy sencillito, un buen viaje de tomate, cebolla, pimiento, ajo, todo cortado a trozos pequeñitos. Bien. No hace falta que sea muy pequeñito porque luego, ya contaré, lo vamos a triturar todo. Ajá. Pues efectivamente, lo hacemos sofrito con ese aceitito que ha sortado el jugo de la jarrete. Cuando ya esté frito, le incorporamos los jarretes que anteriormente hemos sellado. Le ponemos un buen viaje de vino bueno. Una cantidad de vino.
¿Negro tinto, o blanco? ¿Tinto o blanco?
Vino de Chiclana. Bueno, ya que me lo pregunta Cristina, te lo digo.
Pero es que me quedo igual, perdona mi ignorancia. ¿El de Chiclana es tinto o blanco?
No, es blanco. El vino de Chiclana es vino blanco. Mm. Y Merced Aguado, perdóname, pero tengo que decir que es de la bodega de Sanator, que es el mejor que hay. Para mí me encanta un vino que tiene un puntito muy simpático. Y bueno, ustedes preguntan vino de Chiclana y está.
O sea, que un poquito para el cordero, para el cerdo y otro poquito para nosotros.
Y ahí está, para la señora o el señor que lo esté cocinando. Eso es. Bueno, vamos a dejar que hierva todo el conjunto con su poquito de agua correspondiente hasta cuando veamos que los jarretes ya están tiernecitos. Esto será cuando hayan transcurrido aproximadamente.
Pero yo creí que íbamos a pedir un jarrete. Oigo que hay varios jarretes.
Claro.
Con uno vas a comer.
Pero qué masacre.
Dependiendo a tu...
¿No será de la hermana cerda?
respondiendo a la pregunta que tú me hacías, ¿para cuántas personas? Yo iba a decir, para cuatro señores, cuatro señoras, para cuatro niños, para cuatro niñas, para cuatro abuelos, para cuatro abuelas.
Muy bien.
Y para mi prima hermana, que
claro,
también.
Que se va a quedar con hambre si no.
Ahí está. Ya está. Cuando veamos, eso decía que cuando haya transcurrido aproximadamente una hora y media, después de estar hirviendo a fuego lento, sacamos los jarretes, le ponemos en otro recipiente. Y todo el conjunto que nos ha quedado, el tomate, la cebolla, el pimiento, lo vamos a triturar perfectamente, ayudado de una batidora eléctrica de brazo. Luego lo pasamos por un chino y esta salsa, este juguito, solo incorporamos donde están los jarretes. Y así habremos conseguido jarretes. Pero algunos de nuestros oyentes, con buen criterio, estaré diciendo,
¿y dónde está el jabugo?
Cristina, ¿dónde está el jabugo?
Eso estaba
¿por qué
yo
se
diciendo?
Llama el jabugo.
¿Jabugo o
pues
jabuga?
Por favor, a ver, te digo yo. Bueno, pues ya está. Entonces vamos a coger unas lonchitas de jamón de jabugo o de jabuga, da igual. En cualquier
jamón
caso,
y jamona.
¿Sí? Jamón y jamona. Lo de jamona tiene premio, de Didier Herrera, porque tiene una rima muy simpática. Bueno, pues entonces, ya está. Vamos a coger una lonchita de ese producto que estamos diciendo. No voy a caer en la repetición, porque está la cosa muy complicada hoy. El producto que estamos utilizando de Huelva.
¿El cuál?
De Huelva.
Jamón de Huelva.
De Huelva, de jabugo. Claro. Sí, ya sí. Está.
Venga.
Y lo vamos a hacer una cosita. Mira, vamos a cortarlo a tira finita. Bien. Y vamos a ponerlo luego entre servilleta. Si tienen ustedes de tela, tela. Si no, incluso de celulosa, ¿no? Ajá. La ponemos entre servilleta, como digo, y la vamos a llevar al microondas. Con
uy,
esto vamos sí, a conseguir que esas tiritas de jamón que hemos preparado se pongan así duritas, ¿eh?
Ah, como un poco así crujiente, lo hacen. Crujiente. Como crujiente, sí, crujientes. Sí, se quedan como chips un poco.
Está riquísima, uh-huh. Cristina.
Oh, bueno, no sabía que era así, con claro, servilletas.
Claro, con este puñadito de jamón que hemos cortado así a tiritas largas y finas, lo vamos a espolvorear por toda la superficie de esos arretitos que ya lo habremos presentado en el plato correspondiente con la salsita y demás. Y ahí tienen ustedes una diferente forma de comer
sí, sí.
El jamón. Perdón, el jarrete o la jarreta de jabugo de jabuga.
Exactamente. Pepe Neto, que haya alivio.
Que haya alivio.
Alivio o alivia.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Miro las estrellas en Badalit, pero también tengo. Jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la Terra, la indiferència no és el principal. Hem de témer dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir.
Y esta semana, y no quería dejarlo pasar yo, ha sido noticia que la Fiscalía ha pedido el procesamiento de los dirigentes de los medios de comunicación catalanes implicados en el golpe de Estado del Procés, no tanto por otras cuestiones que ya les tienen imputadas, como malversación, prevaricación, etcétera, sino por organización criminal, porque ciertamente, y se ha comentado, sin ellos hubiese sido imposible lo del 1 de octubre. Vamos a ver qué nos dice a ese respecto una persona que lo ha descrito muy bien. Sergi Fidalgo es director del catalán.es y ha recopilado en su libro 50 hazañas de TV3 todo lo acontecido. Sergi, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que ciertamente sin ellos hubiese sido imposible el referéndum ilegal.
Sin TV3 es que no hubiera habido referéndum ilegal. Es que es el corazón del Prusens, es el motor. TV3 ha sido, digamos, el gran impulsor para mantener pietas las filas separatistas y para propagar los mensajes. Por lo tanto, la acusación de la Fiscalía es que es más que cierta, porque es que desde el minuto uno TV3 ha formado parte del engranaje para poder llevar a cabo el intento de separar a Cataluña de España.
Y luego, además, con un lenguaje muy específico, llamando presidenta Puigdemont todo el tiempo hasta que se les prohibió, llamando exiliados a los fugados y con detalles tan absolutamente macabros como que en el principal programa de Cataluña Radio, esta gran comunicadora que es Mónica Terribas, se dedicó a difundir las matrículas de los coches de la Guardia Civil y de la Policía para que la gente supiese por dónde iban. Vamos, sí, dime.
No, y no solamente las matrículas, también es que pidió en antena a los oyentes que dijeran la localización exacta para que la gente pudiera esquivarles, que son las matrículas y dónde están y en qué momento.
Sí, sí, obstaculizando la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a escuchar ese rato bien interesante en que el principal representante de todo esto, Vicent Sanchís, porque ahí están pues la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núñez Orac, los presidentes de Cataluña Radio y TV3, Saúl Gordillo y Vicent Sanchís, pues ese momento en que el propio Vicent Sanchís dirigía el debate electoral de los candidatos catalanes y Cayetana Álvarez de Toledo por el PP se le encaraba.
Yo también creo que Cataluña vive una grave anomalía democrática, pero en sentido contrario a la que dice el señor Asens, el señor Rufián y la señora Borràs, ¿no? Y un ejemplo también de esa anomalía es usted, señor Sánchez. Usted es jefe de esta casa de TV3 y usted hoy moderador de este debate, uh-huh. Y usted está procesado por desobediencia en una operación de asalto a la legalidad constitucional. Es verdad que no es la única anomalía. La anomalía también es que desde esta casa se maltrate e incluso se humille a la mitad de los catalanes.
El tono de Cayetana respondía a cosas bien concretas. Por ejemplo, ¿podías contarnos lo que pasó con Enric Millo, quien fuera delegado del gobierno en el momento de los hechos y en el momento de la aplicación del 155, del que se burlaban en la televisión?
Es que, bueno, es que acuérdate que cuando Enric Millo dio un testimonio valiente delante del Supremo y contó las cosas como fueron, porque como fueron, no pues empezó una operación de cacería en la parte de prensa catalana que domina los separatistas, y TV3 apuntó al carro. Incluso Toni Soler, que es uno de los colaboradores estrellas, y no te olvides que es un empresario de éxito que factura cada año me parece que son 12 o 13 millones de euros a TV3, en su programa que se llama Está Pasant, bueno, se hizo mofa y befa del tema del que, bueno, Enric Millo donó a su mujer un riñón, lo cual es una cosa muy muy humana y muy digna.
Muy loable.
Y muy loable. Y no, y vino a decir ese señor, el Toni Soler, que bueno, que esto era como los ricos también lloran, pues los del PP también donan riñones, haciendo, digamos, apuntándose al carro de deshumanizar a Millo para que la gente, bueno, le hiciera lo que le han hecho. Es que le han hecho el vacío, le han hecho la vida imposible, a sus hijos les han fastidiado.
Bueno, hasta que se ha ido al gobierno de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar esas palabras de Toni Soler.
Diguem que ha sigut una operació una miqueta de netejar la imatge d'Enric Millo, sí, quan ha tornat a la televisió, per una miqueta, doncs, això, compadir-lo.
Al costat humà d'Enric Millo.
Exacte.
Que està en el ronyó. perdó. No vull dir, és veritat, és allò de dir... Cal... Però és la sèrie aquella de los ricos también lloran, eh?
Pues los del PP también dan riñones. Una mica
és veritat, està bé, és com el lema de campanya.
La cosa no queda ahí con la crueldad, sino que incluye, por ejemplo, la presencia de terroristas en la televisión, Arnaldo Tegui en entrevista, también Carles Sastre, que participó en el asesinato del empresario José María Bultó desde Terrayura, y luego toda una cantidad de personajes, colaboradores, que están cobrando una barbaridad y que salen diariamente allí.
Claro, tú piensas que en TV3, cuanto más burrada sea, digas, cuanto más grande sea el insulto, la ofensa hacia España, más posibilidades tienes de hacer carrera política. Por ejemplo, uno de sus colaboradores estrellas, que es un tal Javier Domínguez, que es uno de las, digamos, la estrellita graciosa del programa de las tardes, del Está Pasant de Toni Soler, que fue una persona que en sus redes sociales, ¿puedo decirlo textualmente lo que dice en sus redes sociales?
Sí, claro.
Pues, por ejemplo, dijo, los que apoyan a Manuel Valls son un arca de Noé de auténticos hijos de puta. Esto lo ha puesto un señor que cobra de TV3, pero no solo eso, es que ha llamado analfabetos, o sea, Toni Soler ha insultado a dirigentes de Ciudadanos, del Partido Popular,
bueno, en esas
a Juan Marchena.
Le faltó respeto porque decía que tenía un origen andaluz.
Por supuesto, y acuérdate que otro colaborador, que ahora lo tienen en cuarentena, pero durante muchos años no ha estado ahí, Toni Alba, lo que dijo de Inés Arrimadas, de que se fuera a cierto barrio de Ámsterdam
a prostituirse.
Pues claro, ese señor, claro, ahí ya, digamos, le pusieron la tarjeta roja, pero ya va años diciendo cosas de este tipo, y no era la primera vez que decía una cosa similar de Arrimadas, y ha tardado en que le echaran, ¿eh?
Hay muchos más colaboradores, Empar Moliner, Beata Legón, Ramón Cotarelo, Pilar Rahola, que son enormemente duros, y concretamente podemos escuchar a Pilar Rahola y a Toni Soler.
Yo soy muy europeísta, ¿eh? Pero la Unión Europea es una mierda.
Perdona, el rey va a mig de tot el judici.
Estoy muy encantado de estar aquí. Ya está.
Bueno, ya está. Entonces diríamos que es tonto. No, entonces diríamos, mira qué tonto es este tío.
Oye, pero prefiero tonto que facha.
Que solamente dice gracias.
Prefiero tonto que facha, hija.
Bueno, oye.
Posats a imaginar quina és la disfressa del PP, a què es refereix en Pablo Casado? El típic jersei lligat al coll, la gomina a raig, o més aviat aquesta armilla per sota la americana, que a Madrid en diuen fachaleco.
La cosa no se para aquí, también afecta a los niños. En la programación infantil, en el informativo, explicaron que en el 1 de octubre la policía española usó la fuerza y los Mossos no.
Sí, tal cual. Y, por ejemplo, hicieron una especie de reportaje en la que se veían niños, digamos, como hubo cargas y hubo pugna entre los que no querían abandonar la policía, que tenía que hacer su trabajo. Pues hubo cierto destrozo en algunas escuelas, mostrando a los niños ante cámara, ¿qué te parece? Ay, lo he pasado muy mal, está todo roto, o sea, esto no puede ser, o sea, todo un tipo
manipulándolos,
por supuesto, imágenes en los patios con comentarios, digamos, de que esto no tenía que volver a pasar, pero sin decir en ningún momento que eso había pasado porque había habido gente que se había saltado la ley y habían incumplido órdenes judiciales, y por supuesto vendiendo un relato en el cual los policías eran los malos y la gente que estaba allí, digamos, incumpliendo la ley, eran los buenos. Eso se ha hecho en un informativo infantil, sí, en el InfoK.
Bueno, yo acabaría con el asunto, a ver, que tengo aquí mis notas, la incitación al odio racial, porque hay un continuo escarnio del resto de los españoles, que concretamente pues han ejercido personas como Daniel Stulin o Toni Soler, que comentábamos antes, que se ríen de los andaluces, por ejemplo.
Sí, Stulin, que es un escritor lituano, hace ya unos 3 años o así, pero hizo una entrevista especialmente sonada porque el nivel, digamos, de insultos hacia bueno, casi todos los españoles era espectacular. Y lo peor no es que lo hiciera, porque un invitado se te puede ir de las manos. El problema es que la locutora se limitó a intentar cambiar de tema y no reprender lo que había sido un exceso y unos insultos ofensivos y terribles.
¿Sabes? Yo entiendo por qué Cataluña quiere marcharse de España. Es por razones obvias. Nadie quiere apoyar a Andalucía, que son unos vagos que no trabajan nunca.
Bueno, pues no podemos sino darte las gracias, Sergi Fidalgo, porque ciertamente esta iniciativa de la Fiscalía para que sean procesados los dirigentes de TV3 y de Catalunya Radio nos resulta difícil de medir si no tenemos datos concretos como los que tú proporcionas. Es un placer tener siempre tu presencia en el programa.
A contrario, gracias a ti por tu apoyo constante y por estar ahí dando la cara por todos los catalanes que defendemos una España grande, una España mejor, una España que sirva para que todos, digamos, en una convivencia maja, bonita, y avancemos todos.
Un abrazo.
Abrazo.
Siempre cuando llegamos a los finales del programa me sobresalto enormemente que solo nos quedan 10 minutos, chicos.
Ay, qué pena.
¿Os gustan los misterios?
Me encanta.
Mucho. ¿Sí? Mucho, mucho.
Sí, claro. A todos.
Muy fan, sí, de Agatha Christie.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Los misterios son misterios porque no son descifrables. Y el código de Voynich, ¿sabéis lo que es el códice de Voynich?
No.
Sí, estaba escrito. Había muchas teorías sobre este códice, que decían que era un libro sobre plantas, ¿no? Antiguo, pero no sabían en qué lenguaje estaba escrito.
Yo tenía entendido que era para como identificar otras lenguas a través del... No, igual me estoy colando.
El códice de Voynich es, para muchos expertos, fijaos, el santo grial de la criptografía.
Fíjate.
Y el texto más misterioso del mundo. Es un documento ilustrado, fechado en el siglo XV, y escrito, y aquí la cuestión, en un alfabeto desconocido. Y desde que se descubrió en el siglo XX, pues lógicamente ha sido de objeto de estudio y de fascinación por parte de numerosos especialistas. Ah. Bueno... Pues uno de ellos, a uno de ellos le han bastado 2 semanas de análisis para resolver el enigma. Ha sido un académico de la Universidad de Bristol el que asegura que ya lo ha resuelto. Y las reacciones no se han hecho esperar. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Era el manuscrito misterioso que traía de cabeza a bibliófilos, científicos y semiólogos desde hacía más de un siglo. El código Voynich fue descubierto en 1912 y nadie hasta ahora había sido capaz de descifrarlo. Pero ha llegado a manos de un académico de la Universidad de Bristol y en 2 semanas ha resuelto el enigma, o por lo menos dice haber encontrado la clave para deshacer el misterio. Se llama Gerard Cheshire y ha publicado sus conclusiones en una revista que se llama Romance Studies, estudios romances. Hasta ahí, digamos, la noticia aséptica, el teletipo, pero la historia es mucho más intrincada. Para empezar, la Universidad de Bristol ya se ha desmarcado del doctor Cheshire. Vamos, se ha desdicho, porque fueron ellos mismos, los de la universidad, quienes anunciaron el hallazgo a bombo y platillo a bombos de semana. Ahora han borrado el artículo de su página web y confiesan que tienen serias dudas sobre la validez de la investigación. Era todo tan rocambolesco que el amigo Cheshire afirmara haber utilizado solo conocimientos, intuición, ingenio y una forma de pensamiento paralelo. Él insiste todavía en que se ha limitado solo a identificar en qué idioma estaba escrito, que aún falta traducir el contenido, que tendría hasta reconocidas a las autoras, un grupo de monjas, y dicho idioma sería anterior a las lenguas romances. Es decir, previo todavía al origen del español, portugués, italiano o francés. Y ahí, Cristina, es donde llegan los problemas. Porque paleontólogos, descifradores oficiales, filólogos, estudiosos del medievo han salido a decir, poco menos, que eso es una solemne tontería, que no existe el lenguaje proto-romance o proto-románico ni siquiera como concepto. Así que lo que podía haber sido una legítima disputa académica ha terminado con la Universidad de Bristol reconociendo incluso que este Cheshire no es en realidad profesor, sino investigador asociado a título honorífico, que hizo el trabajo por cuenta propia y que tampoco es afiliado ni de la facultad, que sería la correspondiente, ni del Centro de Estudios Medievales. Vamos, fin del misterio. O mejor dicho, el misterio sigue intacto, porque seguimos sin saber qué es el Códice Boric. Un libro maravilloso, eso sí, con textos largos y coloridas ilustraciones, que data de principios del siglo XV. Ni la CIA ni el FBI han llegado con sus sofisticados métodos a establecer una pauta o un mínimo sistema de lógica con el que interpretarlo. Incluso el FBI llegó a pensar que fuese propaganda comunista. O sea, nada de nada. Es un lenguaje humano, eso sí se sabe, porque cumple la ley de Zipf, que dice así: la palabra más frecuente aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera, el cuádruple que la cuarta, etcétera. Pero todo lo demás son especulaciones o leyendas. Incluso hay quien quiere incluirlo en el apartado de libros esotéricos. Nadie sabe nada. Un autor anónimo, un alfabeto nunca visto y un reto que sigue abierto. El que se anime a intentarlo lo tiene la Universidad de Yale, en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos. En Bristol, aquí en el Reino Unido, de momento no quieren ni volver a verlo.
¡Que no se ha resuelto!
Nada.
Fíjate que cuando hablamos de la noticia el viernes estábamos absolutamente excitados con el resultado y es mentira.
Yo escuché que estaban utilizando un superordenador para intentar descifrar el idioma.
Ni por esas.
Bueno, pues ahí queda para que los estudiosos todavía se rompan la cabeza.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Cristina, ¿tú te acuerdas de esa canción de Eurovisión que te encantaba? ¿Alguna? ¿De todos los años? ¿De todas las ediciones que ha habido?
Muchas. Gwendolyn.
Gwendolyn. Ah, amigo, vale, de acuerdo. Bueno, pues
esa no.
Pues esa sí. ¿Ah, sí? Que
sí. O vamos a ver.
Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir. Conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar.
¿Y a qué cara pone Mikey?
Soporífero.
Muy grande, Julito.
Hombre. Oye, hombre. ¿Hay algún cantante que pueda ser confundido con Julio Iglesias?
Ninguno.
No.
No, no.
Pues o sea, eso es un estilo propio.
Que
estás lejos, tan lejos de mí.
No interrumpas a Julito, Paloma.
¿Qué? Ya sabéis que yo voy a machete. Es que, Cristina, ¿esta es la canción favorita de Diego?
Oh.
¿En serio?
No, es que esto se suponía que iba a ser una sorpresa.
Total.
Exacto. Es que hemos creído...
Me han dicho, te vamos a elegir una canción de Eurovisión. Y digo, ¿cuál? ¿La puedo elegir yo? Y me dicen, no, es una sorpresa.
¿Pero porque...
¿Vais a poner a Rafael o a Julio Iglesias?
Porque claro, pensamos que Diego... Nos recuerda a Julio Iglesias. Es así como que un señor,
un
Truán. Exacto.
Truán no.
Nos
bueno,
recuerda
sí,
un poco a él y hemos dicho, ¿con qué canción de Eurovisión identificáis a Diego? Y hemos dicho todos, Julio Iglesias, Gwendolyn. Sobre
no
todo
me
Jesús
lo
García
puedo creer.
Sobre
y
todo
cuando me preguntáis a mí que cuál me gusta, digo la misma.
La misma.
Oye,
qué
pero entonces hemos pensado todos en qué canciones nos gustan de Eurovisión. Entonces, por ejemplo, yo no sé si recordáis esta italiana de Francesco Gavani. Ah, sì.
Contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demodè.
Este es chico es italiano, se llama Francesco Gavani.
Hasta y ahí sí, pero esta...
dos años se presentó con esta canción, era favorito, no ganó. Pero, sinceramente, para mí es uno de los grandes temazos que ha dado Eurovisión.
¿Esta es la
no
tuya?
Hay que olvidar, esta es la mía. Aquí viene el estribillo. La sabes,
pero es que la canción italiana por excelencia no es esta, es Volare, que fue uno de los grandes éxitos de Eurovisión, pero que no se queda en Eurovisión, sino que ha sido parte de la historia reciente de la música europea. A ver si nos la encuentra nuestra querida Natalia, no sé si está por ahí Volare.
Y la verdad es que los italianos Domenico Modugno están haciéndolo muy bien, porque la de este año, que lo hemos comentado a lo largo de toda la mañana, ha estado fenomenal.
Segundo,
pero,
¿no?
El segundo. Este chico, no me acuerdo si quedó segundo o tercero también.
El de
Pisan
Soli.
Fuerte. Es el de hoy, o sea, el de ayer, el de anoche.
A mí me gusta mucho la canción de Italia.
La verdad es que vienen pisando muy fuerte.
Pero esto es muy antiguo, porque son buenísimos. Y concretamente la de Domenico Modugno, insisto, es que es un clásico y es mejor que esta que has puesto. Pero ¿tú sabes cuál es Volare?
Dios, que no,
Volare, no, no, no.
Vale, digo.
Mira, vamos, es muy superior.
Esta es, ¿no?
Ya veo,
es que... improviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.
Ahora ya lo hace bien, Diego.
Cantare.
Es muy bonita. ¿Y los demás qué canción os gustaba?
Pues mira, a ver si esta te sorprende y a ver a quién te recuerda. Es española. La verdad,
española.
Perdón si no supe decir.
Muy conocida. Pastora Soler. Nuestra querida Pastora Soler.
¿En qué puesto quedó?
Décima.
Oye,
no fue mal, ¿eh?
Es fenomenal.
Mita tabla.
En 2012,
¿y esa es la que te gusta a ti, Andrea?
Yo es que ya que íbamos a ponernos a coger canciones de antiguamente de Eurovisión, ¿por qué no coger una de España? Y yo he cogido a Pastora Soler.
La verdad es que tiene un chorro de voz. ¿Y Mikey cuál ha cogido?
Yo no he escogido canción, porque tengo una noticia que daros.
A ver.
Yo sé el final de Juego de Tronos.
Ay, no, 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 no lo digas, no.
Yo sé, yo sé el final de Juego de Tronos y no solo lo sé.
No sabes
nada. No solo lo sé, sino que lo tengo en audio.
Te mato.
Pero que es un spoiler.
No, 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 ya verás.
Mikey, por favor.
Llegas tarde.
Oh, Dios mío.
Siéntate. Te complacerá saber que tras una conversación con Olenna Tyrell, he ahorrado a la corona varios cientos de miles en esta boda.
He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos
casarnos. No lo dirás en serio.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá.
Sí que lo harás.
Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Seguro que eres capaz. Y además, ya va siendo hora de que te cases.
No hace falta.
Aunque sepa seguro que es un error.
Porque no soy rubia natural.
¿Es un mal poema o es que debería significar algo?
Y fumo. Fumo muchísimo.
No lo dirás en serio.
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Estamos hablando de traición.
Ah, nunca podré tener hijos.
Seguro que eres capaz. Te casarás con ella, la encamarás y le harás un hijo.
No me comprendes, Osgood. Ah... ¡Soy un hombre!
Yo fui era un hombre. No creo que una verga cualifique mucho y creo que coincidís.
Nadie es perfecto.
¡Olé! ¡Olé!
Jesús García Ercilla ha puesto la guinda de oro, qué maestro, francamente. Y nosotros nos despedimos en su nombre, en el de Marcio Ortega, en el de Diego González, en el de Mikey de Toro, Paloma Paulete, Andrea Arce, Sofía Gonzalo, Natalia Escobar al control y Manchado... En el central, Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.